descanse. O sea, a clubes como el Madrid, como el Barça y como todos los grandes europeos, menos los ingleses, que son otra cosa, lo que les interesa es la gran competición, el gran formato europeo. Es decir, no les interesa sacar a Messi ante el Eibar, no les interesa sacar al Cristiano Ronaldo de turno ante el Rayo, para que se me entienda. Entonces, claro, al final, Valverde, que encima ya es campeón, vamos, no te saca a 11 juveniles porque supongo que es alineación indebida, al menos en Copa lo es. Entonces, estos clubes, teniendo lo de Liverpool, yo ya sé que eso adultera la competición porque el Celta ganó al Barça B. No ganó al Barça, ¿eh? Luego, si al final el Celta se salva por esos tres puntos, habrá equipos que se sientan perjudicados, porque lo serán. Pero es que recuerdo un año que Osasuna se salvó ganando en el Bernabéu y en el Camp Nou.
Al Madrid. El Camp Nou, con gol de Pandiani.
Sadar al Madrid y en el Camp Nou.
Eso es. Pero, porque ya se había acabado la liga.
Por coger el ejemplo claro, el Barça pierde el otro día contra el Celta como ha perdido los últimos 5 años con los titulares. O sea, es que no hagamos demagogia. El Celta le ha pintado la cara al Barcelona en los últimos 5 años.
Bueno, pero, entonces, pero Gonzalo, no negaremos que será más fácil que le pinte la cara con los que jugaron en Balaídos ayer que claro, los que jugaron contra el Liverpool.
Pero yo
¿cómo está Gonzalo?
No, es verdad, es que estas cosas, o sea, me parece que no tienen peso. O sea, el Celta está donde está, el Villarreal está donde está, el Valladolid está donde está, el Huesca está donde está, el Rayo está donde está, porque se lo han ganado a pulso. Porque han sido incapaces,
eso es verdad,
de meterle mano a los equipos en general.
Eso es verdad, Gonzalo, pero también es verdad que no se puede llevar a un equipo Gonzalo, B a disputar el tramo final del campeonato.
No entiendo por qué no. El Madrid, que gana la Liga, lo gana con la famosa unidad B,
pero,
donde
Gonzalo,
salían a jugar jugadores que en la vida hubieran sido titulares en el Madrid, que lo más normal es que hubieran jugado los partidos de Copa del Rey y los de después de haber ganado el título. Y esos chicos fueron los que ganaron la Liga. Yo no digo que la unidad
pero
de esta del Barça
vaya
a ganar
la Liga. Yo tengo la foto aquí del 11 del otro día del Barça. Tengo la foto que en estas aplicaciones te viene. A mí me quitas los nombres de estas fotos y pienso que es el Sosó.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
O sea, es que no reconozco. Eso es. Reconozco, claro, a dos.
Que tú te encuentras a Leña en un asador de Bilbao y no sabes quién es.
De todas formas, esto tiene que servir para cuando el Madrid y el Barça la temporada que viene se quejen de que hay un jugador del Getafe o de la Real o del Valencia, bueno, el Valencia no, pero de equipos más pequeños que fuerzan una amarilla para no jugar contra el Madrid o que rotan y hacen descanso en semana de 3 partidos, porque luego, Varela, los aparatos mediáticos crujen a estos equipos y los ponen a la altura del betún y que cómo tiran este partido y el Getafe ha regalado este partido contra el Barça y demás, que eso lo vemos todos los años, que se acuerden de este año, porque eso, la gente de Valladolid y luego todos los equipos derivados de esos cruces, porque es que están perjudicando seriamente, que lo pueden hacer, vale, pero es que están ahora mismo perjudicando a equipos que están jugándose muchas cosas, claro, con la gente de abajo, porque no es lo mismo jugar contra un Valladolid salvado que contra un Valladolid que se juega la vida.
Pero esto
de montarte en un coche sin camiseta, con el aire acondicionado puesto o entrar con el abrigo, si sabes que hay frío, sal con el abrigo, si no,
pero Gonzalo,
no te quejes
que
de que
refiero,
te quede costipa.
Que todos los años, cuando hay un equipo de abajo que tiene que jugar contra el Madrid y tiene 2 futbolistas importantes con 4 amarillas, fuerzan la amarilla, luego estamos toda la semana escuchando que cómo le ha regalado este
tampoco
desde Barcelona,
tanto.
La gente se queja de que le regalan los partidos
pero
a Madrid,
no,
luego
pero,
al revés.
Tampoco eso, tanto. También están los cedidos, que no pueden jugar contra los equipos de origen.
Hay tantas cosas que debería
meterle mano ahí la Liga. Pero Gonzalo, y más en este año, que por primera vez hemos tenido un calendario asimétrico.
Mira, yo os digo que todos estos debates...
Que es la diferencia respecto a otros años. Es, o sea, que este año el calendario en la segunda vuelta es así.
Ha sido distinto, sí. Pero yo me pongo en la piel de Valverde y es que me da igual si baja el Celta, el Huesca. Soy Ernesto Valverde y mi trabajo y mi profesión...
Yo pienso en Anfield.
Y mi futuro, por supuesto. Y vamos, y ya te digo, si tengo que poner a 11 suplentes porque me lo permite, o a los 11 del Juvenil B, los pongo. Que con eso... indirectamente perjudico al Villarreal, pues lo siento mucho, amigo, pero es que soy entrenador del Barcelona.
Pero no te quejes el año que viene,
o perjudicas al Villarreal o no. O sea, si salen los chicos del Barça B y les da por querer aprovechar la oportunidad y se coordinan y le meten 5 al Celta, ¿qué dirá el Celta? Haberme sacado a Messi y compañía, que van a jugar andando, y les gano como los últimos 5 años. Es que perdemos esa perspectiva y también hay que entender que un entrenador, aparte de que esté pensando en Liverpool, también tiene que pararse a premiar a los jugadores del filial que entrenan con ellos todas las semanas haciendo los entrenamientos de recuperación donde los titulares no juegan y los entrenamientos salen adelante con esos chicos, a que jueguen. Y si pueden jugar cuatro partidos en lugar de uno, pues mejor.
A la porque, Monje, venta por otra.
Porque al final aprovechas la oportunidad.
A ver, lo del premio, lo del sí, premio a los chavales del filial, bastante premio tienen con entrenar con Messi.
Premios
para las tómbolas.
Voy a hablar con otra expresión. Devolver el trabajo realizado. ¿Os parece mejor? Vamos. Es que no es un premio, o sea, son chicos para entrenar que son válidos para jugar en Primera División.
Es que Antonio y Monje no han estado nunca en el campo, no han pisado el verde como nosotros.
Pero es que ese,
bueno,
ese,
igual
ese
más concepto, que tú, Varela, yo llego hasta tercera, por lo menos.
Ese concepto de premiar por estar, si el premio ya es estar.
Jugué muy poco.
El premio ya es estar. Luego ya vendrá si te ganas jugar o no. Y yo creo que muchos de los jugadores que jugaron en Balaídos el pasado fin de semana no se han ganado ser titulares. ¿Por qué son titulares? Pues por lo que está explicando Miguel. Por lo que está explicando Miguel. Y ya está, y no hay mucho más.
Pero yo entiendo
que eso adultera la competición, por supuesto. Y el que no lo quiera ver así, pues está en otro
planeta.
Claro,
pero eso no hay duda de que adulterar la competición, pero como ellos, su competición ya la han terminado.
Pero yo creo que adulterar la competición es hacer trampa. Es hacer trampa. Adulterar la competición es una alineación indebida.
Ahora vamos con problemas semánticos, Monje.
No, problema semántico, no. Adulterar la competición es hacer trampa. Claro, nada más. Es doparse, es tener unas salidas ilegales, es que el árbitro prevarique.
Esa es una manera de adulterar. Esa es una manera de adulterar.
No, tú juegas con
y hay otra manera
quieres,
de adulterar que quieres, es poner claro. a 8 suplentes.
Claro, no. Pues es que
eso también es adulterar.
Adulterar es jugar con Messi, que es un extraterrestre, no te joroba. Pues claro, que no juegue Messi.
Eso es el que lo tenga en su equipo.
Claro,
pero tú ponte en el caso. Pero vamos a ver, tú ponte en el caso, Varela, de qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y de repente, ahora el Barcelona, por lo que sea, queda eliminado de la Champions. Y el último partido de Liga, el Barça juega contra otro implicado en el descenso.
No, pero si no te vayas al último, vete al siguiente partido,
Monje, que va al Getafe.
A ver qué piensan en Valencia y en Sevilla. A ver qué piensan en Valencia y en Sevilla si el Barça pone a los suplentes contra el Getafe.
O de repente va con los titulares. Y a ti te hace polvo. Es que, de verdad.
Claro,
¿Es que
hacemos? No... ¿Prohibimos las rotaciones? Claro, ¿Obligamos a los equipos a jugar con una alineación, no sé, donde se repitan 9 jugadores cada domingo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Varela, que están Barça... en su derecho, pero que no se quejen después cuando otros años, otros equipos de abajo hagan lo mismo.
Pero, John, si es que da igual. Si es
no,
igual,
que no
igual
se que quejen, ¿sabes cuándo? Que no se quejen cuando de repente un equipo menor
porque muchas veces va muchos equipos sacando... O al Bernabéu, pero fundamentalmente eso ha ocurrido con el Camp Nou, ha habido muchas quejas y van pues con el carrito del pescado y en el Camp Nou no voy a ganar y me reservo para el Villarreal Celta.
En aquella guerra dialéctica de Mourinho con Manolo Preciado cogió y tenía un partido en 3 semanas y fue al Camp Nou, vamos, con el juvenil B.
Tal cual.
Y Mourinho se quejó de que, claro, que hay equipos, o sea, Mourinho la tiró, como hace él siempre, para marcar el debate y, por supuesto, marcó el debate diciendo hay equipos que van al Camp Nou con el carrito del pescado. Y lo que le dijo Preciado es, en mi equipo yo saco a los que me da la gana a mí. Y es así de fácil. Entonces, ¿por qué?
Y tienes razón los dos.
Luego, ¿por qué vamos a negarle a la gente que se queje? O sea, si ahora mismo el entrenador del Villarreal se siente perjudicado por la alineación de Valverde, tiene derecho a quejarse. Y Valverde le dirá, ay, amigo, yo saco a los que quiero. El día que tú entrenes al Barça, que va a ser nunca, pues lo sacas tú. Y ahí, o sea, a mí me parece bien que todo el mundo se queje para que tengamos chicha, John. Nos dejemos que todo el mundo... Y aparte, es que en ese caso, los dos entrenadores tendrían razón. Valverde diciendo, en mi casa mando yo, y el del Villarreal diciendo...
Mira, esto solo está penalizado en el deporte profesional norteamericano por el tema del draft. Esto del flopping se llama, ¿no? Lo de perder a propósito para bajar puestos en la clasificación y tener un mejor lugar a la hora de elegir a los mejores universitarios. Entonces, ahí tiene un argumento. Tú pierdes espíritu competitivo para intentar, ya que en este año no tienes nada que hacer, el año que viene ser mejor equipo o tener chance de tener mejores jugadores.
No, pero aquí hay es más premio económico en función de en qué lugar de la clasificación.
Vale, muy bien, pero es una cosa irrisoria, diferencia...
Pues a lo mejor habría que, en lugar de puestos, hacerlo por puntos.
No es tan pequeña la diferencia, ¿eh?
Bueno, me da igual.
Ahora voy a leer así unos extractos.
Me da igual. En cualquier caso, el Barça no puede exponerse.
No debe ser una realidad.
Sí, seguramente, si el Liverpool tuviese ganado o perdido la Premier, Salah no hubiese jugado anteayer.
Y no se hubiera
lesionado. Y en el enésimo favor de Benítez al madridismo, un jugador suyo tuvo la mala fortuna de lesionar fortuitamente a Salah y a lo mejor no juega mañana.
Pero es una muestra más, Varela, que al final se pone aquí el ventilador y los equipos grandes al final a veces se quejan de cosas cuando no tienen de nada de lo que quejarse. ¿Cuánto lleváis sin hablar de los árbitros y del VAR?
Desde que Madrid no tenía opciones de ganar.
Pues, si quieres hablamos del árbitro y de
estadísticas. Ya verás qué risa los lunes del año que viene con VAR y con el Madrid, esperemos compitiendo la Liga, no digo ganándola, digo estando en abril medianamente vivo, a 5 o 6 puntitos del
por
Barça.
Por eso, pero casualmente, desde que el Madrid no se juega nada, no, claro, los árbitros están pitando fenomenal, el VAR se equivoca, no pasa absolutamente nada.
Siguen pitando mal, pero el que se queja es el entrenador del Valladolid, el del Girona o el del Huesca, y por lo tanto hace menos ruido y le dedicamos menos minutos en la tribu. Es decir, la
ahora que habéis hablado del tema de árbitros, a Mateu Laoz, una pregunta que hago en los micrófonos de Radio Marca en la tribu. ¿Le pagan por pitar o por hablar?
Y por posar, por las tres cosas.
¿Qué le pasa a Mateu Laoz? O sea, ¿por qué está permanentemente hablando, parando el partido? Es que te lo digo de verdad, para el partido más que los equipos que quieren defender un resultado.
Yo creo que le gusta chupar cámara. O sea, a él le hubiera gustado ser Cristiano Ronaldo o Messi para salir mucho en los periódicos. Pero a mí es un árbitro, sinceramente, que el Mateu Laoz original... A mí me gustaba. Pitaba al revés que los demás, yo lo sé. Pero a mí ese árbitro me gustaba. Ahora le ha devorado el personaje hace mucho tiempo. O sea, lo de llamar a los jugadores por su nombre, preguntarles qué tal está la familia...
Sí, lo que hace ayer Lativo es jamarse un penalti de Geray clarísimo.
Claro. Pero clarísimo. Y ser cobarde luego, porque en el segundo tiempo, que para mí tendría que haber descontado de 7 a 10 minutos por las pérdidas de tiempo que hubo, lo resuelve en 4, sigue habiendo pérdida de tiempo y pita justo en el 49 exacto. O sea, como diciendo, yo de aquí me borro, no vaya a ser que empate el Athletic y se prepare aquí un lío. O sea, ayer Mateu para mí estuvo cobarde, aparte de su estilo de arbitraje, que es lo que dice Monje, que es que te pega una chapa que dices, tío, hazte Juego de Tronos, cuéntaselo a Spielberg que haga una película, pero es que eres muy pesado.
Oye, con respecto a lo de la clasificación y los premios, la diferencia es abismal, ¿eh? O sea, entre quedar cuarto, que te llevas... se paga en 5 años el premio de cada temporada. El cuarto se lleva 12 y se termina llevando al final de los 5, 34. Y si llegamos al séptimo, se está llevando 5 el primer año y 15 al final. O sea, la mitad. Por dar dos cifras. Pero vamos, que si eres el décimo, te llevas 8 al final de los 5 años, que respecto al quinto,
no veo que
pues
haya,
son 20.
No veo ahora mismo que haya una, no sé, una percepción en los propios clubes, ¿no? Y en los aficionados y en los jugadores... de estímulo económico.
No,
o sea, eso de momento no es ningún tipo de motivación. Aquí la gente pelea por
la
Champions.
Ese es el estilo.
Y en su defecto, bueno, mantener la categoría
porque
o ser
incluso séptimo.
Ahí está la pasta,
Robert,
de verdad. Está, la supervivencia pues, está en la Champions.
Pues no creo que la Real Sociedad se vaya a esforzar, o el Leganés, que tiene una mínima opción europea, o el Español, por intentar ganar un milloncejo más. Que queda el 11... Es más, a veces hasta da la sensación de que algunos equipos se dejan ir, un poco como para decir, no vamos a generar unas expectativas muy altas, porque si no el año que viene... va a ser como peor, ¿no? La caída. Bueno, Monje ha comenzado su locución en esta tribu diciendo que no están del todo conformes con tener 3 competiciones el año que viene. No lo digo más.
No, y las previas.
Hay mucha gente aquí que piensa eso.
No, es que
sí. Porque la Europa League no da dinero.
¿Qué va? La Europa League es un pozo sin fondo hasta que llegas a semifinales.
Y es larguísima y son muchos partidos y unos viajes incomodísimos.
El peor clasificado de la Champions gana más que el campeón de la UEFA.
De la UEFA,
claro, pero por
Lo único que hace la Europa League a nivel económico es te cuadra el balance. Pero es irreal. O sea, porque sí es verdad que tienes ingresos, pero luego los acabas pagando en forma de primas, en forma de
no sé
qué.
Pues dame Europa League todos los jueves, 3 previas y lo que quieras, vamos. Y a la gente del Betis, a ver si quiere jugar las 3 previas este año o no. Vamos.
Ya, y luego igual bajas a segunda.
Es que es eso, ¿eh? Es que hay veces que la Europa League, y más que la Europa League, la Champions. Hemos visto casos de equipos o que han bajado o que se han salvado.
El Celta cuando jugó la Champions.
La Real un año tuvo.
El Villarreal.
O sea, que es que la Champions sí que, por ejemplo, estamos viendo el milagro del Getafe. Que si se consuma, que está por ver, porque como el Getafe pierda en el Camp Nou, yo creo que es el que se mete cuartos el Valencia.
Sí.
Pero si se consuma el milagro, ya veremos cómo afronta el Getafe esa duplicidad de competición en la próxima temporada. Porque como no se refuerce bien, el Getafe el año que viene, estando en Liga de Champions, lo pasa mal en Liga, ya lo veréis. Porque es una competición muy exigente. Y a los jugadores del Getafe también les va a molar más el partido de Anfield que el de Eibar. Porque es humano.
Porque es normal.
Claro,
porque es una experiencia única.
Claro, y entonces te desconectas en Eibar, te mete 3 el Eibar y en Anfield pues lo hacen muy bien y tal, y a lo mejor pues puntúas. Pero eso, por eso lo que dice Monje del Athletic, yo creo que para según qué cosas, Europa te estorba.
Bueno, señores, que ha sido un placer compartir este ratito de radio con ustedes. No sé si John Cueva le quedaba algo más que añadir. De Xabi Alonso, ¿puede ser?
Sí, bueno, yo quiero... Es una información que a nosotros nos llega ayer por la tarde, en la que hemos trabajado y que teníamos guardado para nuestro programa local de hoy, pero ya lo ha publicado mi amigo Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa, que yo creo que tiene una fuente parecida o no sé si la misma, y se puede contar. Ayer por la mañana, antes de la semifinal o del último partido, perdón, de la Liga Femenina, se produce una reunión en el domicilio particular de Joaquín Aperribay, el presidente de La Real, donde está presente Roberto Labe, el director de fútbol de La Real, y Xabi Alonso, que actualmente está trabajando en las categorías inferiores del Madrid. A mí lo que me cuentan ayer es que en esa reunión no se abre ningún horizonte donde se intente convencer a Xabi Alonso para ser el primer entrenador de La Real Sociedad, pero sí se le sondea por si tuviera bien entrar a formar parte. Ya se han reunido más veces, Varela, pero lo que ayer se le traslada a Xabi Alonso es si ve algún escenario cercano de poder venir a formar parte de la estructura de técnicos de Zubieta. Así que yo creo que él se está sacando todavía el nivel de entrenador nacional y que lo va a terminar de sacar ahora antes de verano, pero vamos a darle recorrido a eso porque no es la primera reunión.
Soy. Os queréis hacer un Zidane, esta de voy sin carnet primero, luego vais a por la Champions.
Yo, ahí está contado y lo ha publicado ya hoy Mikel.
Respeta,
en Noticias de Guipúzcoa.
Respeta, que
según
he querido Guipúzcoa, Xabi Alonso. Seguro que dará un buen técnico.
No es la primera reunión y yo sé que la relación es muy buena, que no se habla solo de eso, y sino se le pregunta también pues qué idea tiene del fútbol, qué ve en su horizonte como entrenador para los próximos años. Pero es una pista a seguir porque no es la primera reunión y insisto, no para primer técnico de La Real, pero sí para entrar a formar parte de la estructura de Zubieta. Vamos a ver si este verano o la temporada que viene.
¿El Sanse, por ejemplo?
Pues por ejemplo, o el juvenil.
Me parece bien que los equipos recluten a sus leyendas porque son al final los que impregnan, ¿no?, de mejores valores a los canteranos, creo yo.
Mira el Ajax con Van der Sar y con Overmars.
Escucha, si el Madrid deja escapar a Xabi Alonso es peor que si deja escapar a Vinicius. O sea, es que el Madrid tiene en Xabi Alonso al mejor entrenador de futuro posible. O sea, no hay un tipo en el club con los conocimientos, con el carisma, con el liderazgo de Xabi Alonso.
Bueno, está Raúl, están otros. Tranquilidad.
A mí, mi apuesta personal es que Xabi Alonso va a ser mucho mejor entrenador que Raúl.
La reunión, yo insisto, no es la primera y, vuelvo a insistir, no para primer técnico de La Real, pero sí para querer incorporarlo a la estructura de técnicos de Zubieta.
Oye, Monje, una duda. Cuando eras futbolista, acabas de decir que llegaste a tercera división, si te llega a hacer una oferta a Aperribay, ¿qué le dices?
Que sí, por pasta. Hombre, totalmente. Yeah. A ver, yo no soy diferente a ningún futbolista de los de hoy en día. Por pasta, a cualquier lado.
Menos mal que sigue
yo
quedando.
Yo no tengo ningún problema.
Menos mal que sigue quedando Mikel Oyarzabal, ¿eh?
Sí, se ha quedado gratis, creo. Os está metiendo, vamos. Bueno, el asiento del 1 al 3.000 son de él.
No. Lo que metió fue dos goles en San Mamés. Que eso sí que lo metió.
Verdad,
Monge.
Pero lo que te dice Monge tiene razón, John.
Gratis no se ha quedado. Tú con Cueva siempre.
No, pero es que me ha hecho.
Antonio sabe lo que es eso. Tira a Griezmann igual.
Antonio es sin duda mucho más Churi Urdín que Rosel. No se esconde.
De Griezmann no habla. Antonio de Griezmann no habla.
Perdona.
Pero es lo mismo.
Ahí te has equivocado.
De media curva norte es de Antoine.
Decía Monge del 1 al 3.000. No, mantendrá del 1 al 15.000.
Antes hablábamos de lo maravilloso que es el Wanda y lo malo que son los accesos. Hubo que recortar el presupuesto de accesos para pagar a Simeone.
Y a Griezmann.
Bueno, sí, pues decimos.
Venga, menos
ayer hablaba, que por un peaje.
Felicidades al Atleti por su liga femenina, por su liga Iberdrola, la tercera.
Se quedó por lo del estadio.
Ayer hablaba, ahora que habláis de pasta, Toribio, de la despedida de Bale, del Bernabéu, por la puerta grande, cuando Champions. Digo, hombre, yo pensaba de que se tiene que despedir Bale de los empleadores de Sanidad La Moraleja. Dale un abrazo a la máquina de la resonancia.
9:48, Látigo, adiós, adiós. Es que hasta en la despedida es venenoso, qué tío. Hasta la próxima, Látigo. Gracias, Gonzalo, gracias, Antonio. Gracias, John Cueva.
Adiós.
Adiós, Monje.
Un abrazo, compañeros.
Siempre es un placer. Saludos desde Pucela. 11 minutos para llegar a las 10 de la mañana con los amigos de Campo Frío. Que nada ni nadie te digan cómo disfrutar de la vida, ya lo sabes. Y ese reto todavía en vigencia. Del que no debes separarte ni un solo instante. Correres de valientes.elmundo.es con Campofrío, la tribu.
Radio Marca. A diario.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tú que borraste el historial justo antes de que tu jefe te pidiera el portátil. Tú que te pasaste la gasolinera en reserva, pero llegaste a la siguiente. Tú que lo llevas dentro, entra en luquia.es y llévate 200 euros gratis para apostar o acércate a uno de nuestros 1.400 locales. Luquia Apuestas, porque apostar es humano.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
¿Has entrado en un bar y alguien que te gusta te ha sonreído? ¿Qué has sentido? ¿Has pensado en acercarte y te ha dado miedo no poder dar la talla? La mitad de los hombres mayores de 45 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Ven a Boston Medical Group y recupera tu vida sexual. 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Nueve y 52, supervivientes, Yanela Clavo, supervivientes. Vamos a nominar a los equipos del descenso, aunque antes vamos a disfrutar de un viaje de cine.
Pues sí, Raúl, ¿qué te parecería embarcarte durante unas semanas en una expedición a las Islas Británicas? Imagínate.
Perfecto.
Contemplando la belleza de los paisajes del norte, visitando ciudades repletas de historia y disfrutando de la auténtica sensación de navegar. Ay, Dios mío, ahora mismo escucho esto y me diría supervivientes ya. Y es que este verano Pullman Tour Cruceros amplía sus destinos exclusivos con dos nuevos itinerarios, Escocia e Islas Británicas con salida el 6 de julio e Irlanda e Islas Británicas con salida el 16 de julio. Elige el que más te llame y disfruta desde solo 1.199 euros de una semana intensamente británica, tanto en tierra como a bordo, con actividades que giran alrededor del mejor todo incluido. Reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de junio y llévate un Google Home Mini. Además, podrás pagar en 10 meses. Disfruta ya tu crucero Pullman Tour con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
¿Quién serán los nominados? Gracias, Yanela. No te vayas. Ejerzo de Jorge Javier. Y saludo a los compañeros que están muy pendientes de la actualidad de los equipos implicados en la lucha por la permanencia. Uno que se alivió en la jornada de ayer. El Celta le ganó al Barça. Última hora, Rafa Valero. Buenos días.
Buenos días, te pega bien lo de Jorge Javier. 15 puntos ha sumado el Celta en los 8 últimos partidos y ese es su principal aval. Vencía al FC Barcelona, repleto de suplentes y de jugadores del B, pero victoria importante para que el Celta, y esto es lo interesante, dependa de sí mismo. Con una victoria en las dos últimas jornadas, se queda en primera división. Por delante, Atleti de Bilbao, en San Mamés, equipo que pelea por Europa, y en la última jornada será la última bola de partido ante el Rayo Vallecano, ya descendido en Balaídos. Lo más importante también es que podrá contar Escrivá con todos sus jugadores para estas dos últimas jornadas y con una dupla en ataque que no para de hacer goles. 30 tantos suman entre Maxi Gómez y Iago Aspas en la presente temporada.
Gracias. Candidato también a la permanencia o al descenso, El Levante, Nahuel Miranda, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Muy buenas. Pues el Levante, que lo veía mucho más claro el sábado después de esa goleada del Rayo Vallecano, después de haber dejado atrás a uno de los nominados, que ya es oficialmente equipo de segunda división, pues tiene un enfrentamiento el próximo domingo contra otro de los grandes nominados. Es el gran partido por el descenso, ese Girona-Levante, que decidirá gran parte de las opciones del equipo de Paco López, que la última jornada recibe al Atlético de Madrid. Un empate en Girona dejaría todo bastante encarrilado y una victoria ya definitivamente dejaría al Levante en primera división y hundiría un poquito más a un Girona que marca ahora mismo esa última posición que está todavía en juego para bajar a segunda división, y el Levante muy pendiente del estado físico de José Morales, que forzó para jugar contra el Rayo, que pudo jugar y que estaba bien después del partido. Veremos cómo evoluciona ese tobillo, ese esguince que casi le deja fuera de toda una final frente al Rayo Vallecano, pero las últimas goleadas en casa frente a Betis y frente al Rayo Vallecano dejan al conjunto de Paco López muy cerca, con pie y medio en primera, dependiendo eso sí de lo que pase en esa finalísima Montilivi el próximo domingo.
Gracias, Nahuel. ¿Qué se cuenta por Villarreal después de caer por la mínima ayer en el Bernabéu? Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Raúl. Pues al final es que se perdió un partido que se contaba que se podía contar con ello, como era el Real Madrid. No tenía hombres importantes Javi Calleja, como por ejemplo a Carlos, a Toko Kambi, y lo recuperará para lo que es la final siguiente contra el Eibar en el Estadio de la Cerámica. Ganando ese partido, el Villarreal ya se aseguraría un año más estar en primera división. Lo cierto es que ha desaprovechado dos oportunidades el equipo de Javi Calleja, una ante el Huesca, donde ya tuvo la oportunidad en casa, otro contra un Real Madrid que no se estaba jugando nada, tiene que jugársela ahora con su afición. La nota positiva es eso, que recupera jugadores y además recuperó el gol en alguno de ellos, como fue el caso de Gerard Moreno. Día de descanso ahora para los de Calleja, que llegaron ayer, y ya pensando en ese partido que tienen ante la Sociedad Deportiva Eibar.
40 puntos, Celta, Villarreal y Levante. Lo tienen algo menos complicado, pero no es definitivo. Quien se complicó mucho la vida fue el Girona, perdiendo en Getafe. Tras la victoria de Pucela, se mete el equipo de Eusebio en puestos de descenso directo. Alejandro Segura, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Pues en Girona, preocupación máxima por la situación del equipo. El partido perdido en campo del Getafe, algo que se podía prever, no ayudó con la imagen ofrecida por el equipo, porque casi ni chutó a portería, y la victoria del Valladolid ha hecho que los de Eusebio Sacristán caigan otra vez en esa zona de descenso. Muchas críticas para Eusebio Sacristán por poner una alineación un poco extraña. Dejó fuera de la lista de convocados a Cristian Estuani, según el club, por un problema en el sóleo, pero el equipo vuelve a los entrenamientos, vamos a ver si con el uruguayo o no, para afrontar el duelo del próximo domingo a las 6:30 contra el Levante, en lo que sí será una auténtica final por la permanencia, porque si el Girona pierde, podría ser matemáticamente equipo de segunda división, dependiendo de los otros resultados de Valladolid y Villarreal, por ejemplo.
Y ayer una victoria agónica, pero merecida, y además de muchísimo valor para el equipo de Sergio González, el Valladolid, que se lleva 3 puntos que le permiten de momento ser el cuarto por la cola. Última hora, Chus Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Ha cambiado por completo la situación del Real Valladolid en las últimas horas, y la cuenta más positiva que se echa por tierras de Castilla es la que se comenta desde Girona, que haya un tropiezo del equipo de Eusebio y Onésimo el próximo fin de semana en el Ciudad de Valencia, y que el Real Valladolid consiga la victoria frente al descendido Rayo Vallecano. Ayer ambientazo en el estadio José Zorrilla, victoria importante, buenas sensaciones. Cabe recordar que al Pucela le queda el partido frente al Rayo descendido y el encuentro, última jornada, frente a un Valencia que muy posiblemente se esté jugando la cuarta plaza, el puesto Champions, independientemente, o pendientes, mejor dicho, de lo que haga el Getafe Club de Fútbol. Así que mucho positivismo en el Real Valladolid, que hoy entrena y que a estas horas, es importante, no sabe todavía cuántas entradas le va a enviar el Rayo Vallecano para el partido del próximo domingo, lo que está generando un importante enfado y ya se está llevando al terreno a una cuestión también de seguridad, que no se están cumpliendo las normas de seguridad y que va a ser muy difícil organizar un viaje en apenas 5-6 días. Por cierto, y por último, el Real Valladolid, excepto el duelo directo, empate a puntos con el Levante, gana absolutamente el resto de combinaciones que se puedan dar a la conclusión del campeonato.
Pues ese es un factor determinante, el tema de los empates, triples y hasta cuádruples empates, 6 puntos en juego. Girona ahora mismo con 37, está en zona caliente, acompañaría a Rayo Vallecano y Huesca al descenso a la segunda división. Es una lucha por sobrevivir, los supervivientes de la Liga Santander. Gracias, Chus. Segundos para las 10 de la mañana, 9 en Canarias.